¿Qué tal? Bienvenidos un miércoles más a El Paseillo, la tertulia semanal de Telebriego con la que intentamos analizar aquellos temas que hayan sido actualidad en nuestra localidad y en otros puntos geográficos de la provincia, Andalucía, España y, ¿por qué no?, el mundo, que también hemos hablado aquí. Hoy con nuestro equipo habitual, aunque tenemos que indicar y desearle que una pronta mejoría a nuestro querido Rafael Vilas, que está convaleciente con una especie de gripe o un resfriado bastante fuerte. Así que, Rafael, mejórate rápido. Y sí que hoy están con nosotros Juan Carlos Pérez Cabello. Juan Carlos, muy buenas tardes. Buenas
tardes.
Y mi querido Paquito, don Francisco Serrano. Paco, buenas tardes.
Mi madre, buenas
y Garrido, tardes. Garrido, por supuesto, por supuesto. Serrano Garrido. Bueno, pues hoy con nuestros dos contertulios vamos a intentar analizar y conocer algunos de esos temas que han sido actualidad en los últimos días. Les recordamos nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, nuestro canal de Telegram, e igualmente que estamos a su entera disposición para que nos hagan llegar aquellos temas que quieran que se analicen. Hoy uno de ellos relacionado con otro de los temas que hemos sacado en El Paseillo y que, aunque le pese a muchos, se está convirtiendo nuestro programa casi en una referencia en lo que a temas de candente actualidad se refiere. Pero eso será para la segunda parte, porque vamos a comenzar con un ambicioso plan, y decimos ambicioso por el importe que está planteado, los proyectos que se incluyen en él, los 26 proyectos, plantean una inversión que supera los 4,6 millones de euros. Nos estamos refiriendo al Plan de Sostenibilidad Turística, un documento imprescindible para presentarse a cualquier línea de subvenciones, llámese del Ministerio, llámese de Fondo Europeo, etcétera, etcétera. Bueno, un plan que era presentado la pasada semana por la concejal delegada de Turismo, Isabel Ramírez, que era aprobado por el Pleno de la Corporación y que incluye una serie de actuaciones que, cuanto menos curiosa, que me gustaría que hoy nuestros dos contertulios analizaran. Y la primera de ellas, habida cuenta de todo lo que se está sufriendo en nuestra localidad en el último año con motivo de las obras de la calle Río, es una medida pues muy valiente, todo hay que decirlo, pero que va a suponer el corte al tráfico de varias calles de nuestra localidad, como son la peatonalización de las calles Isabel la Católica, Obispo Caballero y San Francisco. Juan Carlos, ¿tú ves viable esa peatonalización y en concreto de esas calles? Porque cortarían una parte importante de tráfico a un casco, a una zona muy concreta de la localidad.
A ver, yo siempre he dicho que la peatonalización, es decir, hacer las calles, las ciudades más aprovechables por los ciudadanos, por los peatones, me parece una buena medida, sobre todo para disfrutarla, ¿no? Pasear y encontrar las zonas de comercio, de ocio y tal, ¿no? En ese sentido, a ver, comprendo que hay un problema o puede haber un problema de tráfico, evidentemente, pero también he dicho en alguna ocasión que cuando eso ocurre, o previo a esa medida, la policía local tiene que hacer su informe preceptivo y buscar alternativas a esa peatonalización, es decir, al corte al tráfico de esas calles, ¿no? En principio me parece una idea interesante, digo de entrada interesante, que puede causar algunas molestias, pero que cuando uno va por algunas ciudades que presumen o que quieren ser ciudades turísticas, se encuentra cada vez más calles, pues eso, peatonales para disfrute, tipo bulevar, ¿no?, para disfrute de los viandantes. Por consiguiente, creo que puede ser una medida interesante. Es verdad que, insisto, hay que regular el tráfico de otra manera, pero que una vez que se adoptan y pasa un tiempo y los ciudadanos nos acostumbramos a ello, no presenta más dificultades, ¿no? Y sin embargo, quien viene de fuera y se encuentra con una ciudad en la que puede pasear por zona amplia, no solo por una o dos calles, sino por una zona más amplia, me parece interesante, ¿no? Y creo que puede ser una medida muy interesante, insisto, para que esa ciudad que queremos que sea un objetivo visitable, atractivo para el visitante, pues con esa medida y otras que podemos ver ahora, puede coadyuvar en ese sentido, ¿no?
Bueno, Paco, ¿tú ves viable esta peatonalización, Isabel la Católica, Obispo Caballero y San Francisco?
Hombre, sido un proyecto que siempre se ha hablado, ¿no? Con otras corporaciones, que era la posibilidad de poder poner eso a disposición de los viandantes para que puedan andar y disfrutar más del centro y del casco histórico, ¿no? Pero no cabe duda que eso tiene que llevar una serie de medidas preparadas antes de hacer eso, ¿no? Por ejemplo, hay cocheras ahí también, ¿no? Hay personas que tienen su cochera autorizada para entrar vehículos. Hay que, digamos, organizarlo de tal manera que, como ha dicho él, que la policía local organice a ver cómo se va a hacer que funcione el tráfico rodado, que muchas veces es una arteria, parece que es estrechita, pero una arteria importante para acceder a muchos sitios, ¿no? Y luego siempre está pendiente lo que siempre hemos tenido, ¿no? Que el tema de los aparcamientos siempre es un hándicap. Cuando más espacio elimine para el tráfico de vehículos, y sobre todo porque no es que haya mucho, pero ahí hay unas poquitas plazas de aparcamiento, no hay muchas en ese trayecto, ¿no? Pero habrá que preparar también ese tipo de aparcamientos para que cuando alguien venga o incluso los vecinos de la zona, que puedan tener ellos su sitio donde aparcar sus coches. Bien dicho esto, evidentemente interesante es si viene dotado de todas esas preparaciones que sin duda son fundamentales para llevarlas a cabo, ¿no? También tengo que tener en cuenta que estamos en un año electoral y muchas veces las promesas vienen como del agua caída, ¿no? Ahora queremos hacer todo lo que nunca hemos hecho antes. Yo creo que es más interesante, por ejemplo, poner en funcionamiento otras cosas, aunque eso es importante, ¿no?
Esto es un documento que va a servir de guía para todas las actuaciones que se hagan relacionadas con el turismo. Esto va a ser el documento guía, o sea que se supone que hay que partir de todo lo que hay aquí planteado, de estos 26 proyectos. Bueno, peatonalización, veo que la veis viable. Y ahora otro tema que a mí personalmente me llamó mucho la atención, porque yo recuerdo que me contaba mi abuelo que antaño había muchas calles de priego, lo podemos ver muy cerquita en Lucena o en Cabra, que estaban entoldadas. Y precisamente una de las medidas que se plantea, de las más llamativas que se plantea para un importante número de calles, Los San Isidro, San Marcos, Obispo Pere Muñoz, Isabel la Católica, vuelve a salir otra vez Isabel la Católica y Obispo Caballero. ¿Veis esa medida más viable que la de, por ejemplo, la peatonalización, Juan Carlos?
Yo no solo la veo viable, sino que la veo... Yo ya lo he dicho aquí en alguna ocasión, porque en algunas ciudades en las que va uno en verano, ahí están entoldadas y se transita muy bien, ¿no? Evita el calor y hace que durante buena parte del día se pueda transitar, ¿no? Yo recuerdo que antiguamente, y yo soy mayor que tú, pero lo he visto en la carrera de las monjas, se colocaban algunos toldos en algunas ocasiones, ¿no? Y yo me parece una medida que puede ser muy interesante. Y hoy día hay unos sistemas de toldos que son incluso, bueno, no voy a decir bonitos, pero sí son, digamos, funcionales y estéticamente asumibles, asequibles, ¿no? Ya se está. Entonces yo esa me parece que es una medida que puede ser interesante porque cuando hace calor y muchas veces en esas horas de calor es que no apetece salir a la calle, si al atardecer, cuando hay menos calor, encima que te encuentras una calle entoldada que puedas pasear tranquilamente, a mí me parecen medidas que pueden ser atractivas para el viandante, ¿no? Para disfrutar de la calle.
¿Vemos esas calles entoldadas, Paco? ¿Tú las
ves? Yo me acuerdo, como ha dicho él, yo me acuerdo de la que había en el casino, que estaba, había una, y otra estaba en la puerta del barrio, que era donde la ponían. Me acuerdo yo de chico, eso estaba ahí, daba una sombrita muy agradable. Eran aquellos toldos que había que mover con cuerdas y todas esas cosas, ¿no? Ahora, evidentemente, hay otros mecanismos que son mucho más sofisticados y sin duda, al entorno le favorece, ¿no? Yo creo que son indispensables que pusieran eso. Yo una vez planteé, incluso para la Semana Santa, entoldar una serie de zonas por si se pone a llover que se metan debajo y se paralice mientras llueve, ¿no? O sea, una serie de zonas de toda la carrera oficial, pues una zona donde se habilita un toldo impermeable, donde hay un tramo grande donde puedan entrar el paso o los dos pasos que vayan y se meten debajo y no tienen que interrumpir el... Luego, si para llover, pues sigue la procesión su paso, ¿no? O sea, yo creo que es interesante y sobre todo que no se los dejen, que no lo pongan solo unas pocas, que a ver si pueden echar alguna para la calle Solana y para otros lados.
Estas son las que hay planteadas en el plan de sostenibilidad.
Para la calle Solana, que a mí me da el verano y lo vea.
Que yo creo que cuando se pongan en alguna de estas calles y funcionen, seguro que como pasa en Cabra, en la mayoría de las calles del centro.
Y en Alcalá la Real también tiene la avenida grande que va hasta el parque, está ya entoldada en triángulo, sí, que sí, ahí entra muy bien el aire. Y la calle Concesión, y Condomar, la calle Condomar.
Sí, sí. Es que hoy día hay sistemas de
están como en triángulos cruzados, invertidos, sí. Y hay espacios donde...
Puede correr el aire y no se produce el efecto...
Con el cambio climático que estamos ya viviendo, es que yo creo que eso es una medida imprescindible totalmente.
Pasado de calor, ¿no?
Por ejemplo.
Que no ha durado hasta el mes de noviembre, casi.
Más y a lo mejor más duro incluso.
Eso será lo habitual. Bueno, pues plan de sostenibilidad turística que también tiene otros proyectos. El más destacado, la estrella, porque pues, prácticamente se lleva 1 millón de esos 4,6 que hay previsto. El castillo. El castillo se ha convertido en, de ser el patito feo hace 15, 20 años, entre otras cosas porque se podía visitar de aquella manera, porque solo se podía acceder a una parte, pues se ha convertido en uno de los grandes atractivos. De hecho, más del 75% de las personas que fueron atendidas, que ya hablamos hace un par de programas, de las personas que fueron atendidas en la oficina de turismo, han visitado el castillo, por lo que se ha convertido en una de las grandes estrellas y uno de los grandes atractivos monumentales de nuestra localidad. Y como digo, el gran protagonista de este plan de sostenibilidad es el castillo de Priego. Este plan lo dota a esta actuación con 1 millón y sería finalizar toda la parte de la muralla que da a la zona de la calle Santiago, a la que hay anexa a lo que es el recreo de Castilla. Pero yo a colación del castillo voy a hacer una pregunta. ¿No crees que al castillo le sigue faltando algo, Juan Carlos? Vida, por ejemplo, ya lo hemos dicho en varias ocasiones. Vas a Alcalá la Real, a la abadía, y hay un espectáculo impresionante. Vas al Caudete y hay visitas teatralizadas. Almodóvar del Río es espectacular las visitas teatralizadas que hay. Se han hecho inversiones, todos los paneles que hay en la primera, en la segunda sala de la Torre del Homenaje son espectaculares, pero ¿no crees que al castillo le falta algo para que ya explote del todo? Aparte de esta importante obra, claro.
Sí, pero yo creo que primero es la obra, es decir, hay que consolidar poner en valor el edificio, y yo creo que ese sería el siguiente paso. Lo apuntas muy bien, porque un edificio que es muy bonito, un castillo que está en el centro de la ciudad, sí, y luego tiene un patio muy amplio, en fin, la Torre del Homenaje se ha quedado estupenda, las terrazas que se pueda visitar arriba y ver todo lo que es la techumbre de los tejados de la parroquia de la Asunción, las vistas son espectaculares y el castillo en sí es un monumento muy interesante, ¿no? Pero le falta eso. Yo ya comenté aquí en alguna ocasión que ha hecho tu referencia al castillo de Alcaudete, que está muy bien montado, me encantó visitarlo, y ya lo sugerí en algún momento y escribí algo sobre eso, porque me parece que poner en valor un monumento como ese requiere eso, dar un pasito más, no solo restaurarlo, sino darle vida y que sea incluso centro de algunas actividades, que ese patio que tiene tan magnífico es que se presta a hacer muchísimas actividades, ¿no? Alguna exposición se ha hecho puntualmente, pero en fin, yo estoy de acuerdo contigo en que merece la pena pensárselo para darle un giro más y llenarlo de contenido, digamos, ¿no?
No, pues este plan de sostenibilidad no incluye precisamente ninguna iniciativa de esa índole. Bueno, Paco, ¿qué hacemos con el castillo?
El castillo ahora mismo va en vía de ser un monumento importante de visita, ¿no? Está claro que las cifras lo dan en la oficina de turismo, donde las visitas son continuas y numerosas, incluso más que a muchos otros monumentos que tenemos importantes, ¿no?
Sí,
pero entonces terminarlo, consolidarlo como un monumento de esas características con los años que tiene unos pocos, pues, más de 1000 años.
Que tiene. Todavía no, pero bueno.
Pero bueno, está cerca.
Está cerca.
Entonces, pudiese recuperar alguna de las formas de vida que había en el castillo en aquella época, ¿no? Para que una especie de museo, para recuperar, que la gente pueda ver cómo vivía y luego acompañarla de esos tipos de representaciones medievales que sin duda enriquecen mucho a la gente y a mí me encanta. A mí me gustan mucho las películas donde estamos en el siglo XI, en el siglo XII y aquellos valores, aquellos caballeros con su escudo y su armadura y blasonados y llenos de historia, ¿no? Entonces me gustaría que ese castillo pues representara muy bien lo que es la historia y la trayectoria de Priego desde que se inició y cuando se fundó y cómo estuvo primero de una manera y luego reconquistado y luego y todo alrededor de esa historia que nos viene a dar, a ponernos en un lugar en la historia Priego, ¿no? A mí me gustaría.
Bueno, pues el castillo, una de nuestras grandes estrellas, uno de los pocos monumentos civiles, junto a las carnicerías reales, que tenemos la suerte de contar en nuestra localidad. Plan de sostenibilidad turística. Un pequeño matiz, 2023-2025. Si por algún motivo se aprueba este plan, van a tener que correr lo más grande la próxima corporación para que se cumpla, Juan Carlos.
Eso mismo he pensado yo cuando lo he visto. Yo tengo aquí la reseña que has publicado, sí, sí, que la has escrito tú, y muy bien resumida, muy bien planteada, y efectivamente a mí me ha llamado la atención algunas cosas. Una es esa, el plazo, ¿no? Es muy poco tiempo, estamos ya en 2023, de hecho, así que estaríamos hablando de dos, tres años a lo sumo, ¿no? También me ha llamado la atención que diga la concejala que hay un plan vivo, en el sentido de que hay más proyectos que pueden surgir en un plazo tan corto, muy ambicioso lo veo, ¿no? Pero también quería señalar, me ha llamado la atención alguna cosa que ya hemos comentado aquí reiteradamente, por ejemplo, el tema del aparcamiento del Bajo Adarve, ¿no?
Lo iba a exponer, exacto.
Bien, bueno, te he hecho un spoiler.
Sí, si spoiler.
Claro, pero...
Es que ya está incluido ahí.
Exactamente, es que ya se incluye con una cantidad de 220.000 euros para los aparcamientos, y luego habla también de la accesibilidad al casco histórico, ¿no? Me parece, eso ya es una reivindicación que se está convirtiendo casi en histórica, porque además consideramos, ya lo hemos hablado muchas veces, que le daría muchísimo valor al centro y una accesibilidad impresionante, ¿no? Si eso se concretara sería fantástico, ¿no? Y luego hay otro proyecto que me ha llamado la atención, que es el Parque Multiaventura de las Angosturas, que ya recuerdo yo cuando se presentó el primer proyecto de obra de la carretera, de la variante, bueno, de la variante de las Angosturas, ya planteé, y además se lo dije en aquel momento al que era delegado provincial de Fomento, entonces Obras Públicas, que la Angostura no podía quedarse como un paraje abandonado, sino que encajaría perfectamente un parque multiaventura, y me agrada mucho ver que se ha contemplado esa idea, porque es un paraje que, siendo un obstáculo para el tráfico, sin embargo, se presta muchísimo para la escalada, para la aventura, para rafting, para un montón de cosas que se podría utilizar, y que creo que sea un parque periurbano fantástico, ¿no? Y entonces que se incluya ese espacio me encanta. Y luego hay otro que me gusta muchísimo, que también lo intentamos en nuestra corporación y no hubo manera, que fue la adquisición del molino del Paseo de Colombia para musealizarlo. Me parece que eso es fundamental. Ya lo he dicho, y el otro día decía yo que este año hace 20 años que fui alcalde, pero fijaros si ha pasado tiempo, y sigue siendo, en mi opinión, un sitio fantástico para hacer un museo del aceite, porque es que está allí, es que está perfecto para eso, ¿no? Si se incluye y se llevara a término, me parecería tener una idea muy, muy buena.
Si he tenido el proyecto de adquirir esa propiedad, porque es privada.
Está privada.
Es verdad, porque está, además está en un sitio estratégico, que es el Paseo de Colombia, y reúne la calle Maimónez, da la villa. Tiene unas condiciones inmejorables, porque el patio central, como eran los molinos antiguamente, ¿no? Y yo creo que sí, eso sería, además, eso, incluso yo muchas veces lo hemos planteado a los hosteleros, si esto no lo dejaran a nosotros para montar aquí un restaurante o algo, o alquilarlo, o sea, sería impresionante. Todas estas medidas son espectaculares, pero si no van acompañadas de lo del Bajo Adarve, posiblemente sean buenas.
Y de otra cosa.
Y sin
financiación. Estamos vendiendo humo.
Bueno,
que eso se dijo. Sí. Eso, y exactamente, sí, porque esto es un plan que se va a presentar ahora a distintas subvenciones. Yo creo que, y ahora vamos a hablar después del.
Pero es que quería terminar una cosa. Quería decir,
sí, perdona.
Disculpa,
sí.
No. Quería decir que es fundamental, ¿no? Porque si no, no se puede hacer nada. Evidentemente hay que dotarlo de económico, y eso está muy claro, ¿no? Pero hay que también recordarle que ahora mismo estamos un año electoral y posiblemente es una buena idea, un buen proyecto. Pero los que vengan, si son los mismos, a lo mejor los van a llamar, pero si vienen otros, deberían de respetar esas cosas y no olvidarla y dejarla en el cajón luego.
Se aprobó por unanimidad en el Pleno, unanimidad, que eso en el Pleno últimamente
es raro. De interés general.
Sí, de interés general. El documento que va a marcar el futuro de todas las actuaciones turísticas relacionadas con el turismo en Priego está plasmado en este documento, 106 folios, nada más y nada menos.
Mucha gente escéptica que dice que el turismo no da nada de empleo. Bueno, el turismo ahora mismo es un motor más, no es la panacea que soluciona todos los problemas económicos de nuestro pueblo, porque evidentemente tiene muchas carencias, pero no cabe duda que es un aporte más, ¿no? Lo mismo que el aceite. Por eso yo le diría a esos escépticos, a esos que me dicen, nada, gente del turismo, que no hay que ver mismo del turismo. Lo que hay que montar industria, claro, pero a ver, ¿cómo? A ver.
Gracias.
Primero tiene que haber emprendedores, tiene que haber personas que se impliquen y que puedan decidir, ¿no? Porque todo lo que queremos es tener un trabajo y cobrar a final de mes.
Gracias al turismo se pueden invertir en empleo 4,6 millones más.
Claro, por eso digo que hay que decirle a esos que me lo comentan a mí, Petit Comité, cuando estamos en el bar, que es donde todo el mundo expresa.
Se arregla todo, ¿sí?
Se expresa todo el mundo en libertad. Y sin ningún, todos somos sabios de todo y todos entendemos de todo, entonces parece que el turismo no le da importancia. Por lo poco o lo mucho que están haciendo las asociaciones de comerciantes, el ayuntamiento, los partidos políticos, las asociaciones culturales, todo lo que están aportando, incluso el barrio de la Villa, como lo han puesto esta Navidad, que ha sido una joya para ir a visitarlo, un trabajo laborioso de los vecinos. Todo eso implica que haya ciudadanos que vengan a Priego y si aunque se dejen 50 euros, se dejan 50 euros. Algo nos deja eso, ¿no? Que posiblemente nos pueda traer muchas más cosas a la larga, pero no menospreciemos un trabajo importantísimo y de mucho esfuerzo que hace mucha gente para que en nuestro pueblo tengamos una fuente de ingresos que es fundamental.
Perdona, que yo creo que tiene mucha razón en eso, Paco, y yo creo que está bien que documentos como este marquen un poco hacia dónde queremos ir, ¿no? Porque a veces se toman medidas o se presentan proyectos sin un fin claro, ¿no? Y yo creo que el objetivo tiene que ser potenciar el turismo, potenciar Priego como destino turístico, y esas son medidas, proyectos que van en esa línea, y además que se haya aprobado por unanimidad tiene una garantía de que te va a tener continuidad en el futuro, que creo que es muy importante.
Bueno, también hay actuaciones para la aldea, en fin, son 26 proyectos, algunos de mucha, mucha envergadura, el del Castillo nada más y nada menos, que es casi 1 millón de euros, y la adquisición del Molino del Paso de Colombia son casi más de 700.000 euros, que es una inversión también muy importante, y como digo, el documento que ha de marcar la línea de lo que es el sector o las inversiones relacionadas con el sector turístico de 2023 a 2025. Vuelvo a insistir en ese trienio y vuelvo a insistir en el tema de la financiación, que no estamos nosotros presentando un programa que va a llevar a cabo el consistorio, sino que ahora tendrán que buscar financiación. Ya estuvieron a punto de conseguirlo en la anterior convocatoria que abrió el Ministerio. Vamos a ver si ahora tenemos suerte. En aquella ocasión se le concedió a la Mancomunidad de la Subbética más de 3 millones de euros. Vamos a ver si ahora tenemos un poquito de suerte y nos llega a nosotros estos más de 4,6 millones de euros para seguir invirtiendo en el turismo. Y antes de terminar la primera parte, y va a ser muy breve la pregunta que os formulo, porque estamos ya a mediados de febrero y seguimos sin presupuesto municipal. Juan Carlos, brevemente, ¿qué supone eso para un ayuntamiento? Porque hacía años que no se atrasaba tanto, antes sí era muy habitual, incluso yo recuerdo plenos en abril en los que se han aprobado los presupuestos, pero en lo último, en esta legislatura, por una u otra circunstancia, normalmente enero como muy tarde, diciembre, era cuando se aprobaban los presupuestos, que también era una cosa muy rara. ¿Qué supone para un ayuntamiento estar ya a mediados de febrero y seguir sin presupuesto?
Para el ayuntamiento, primero voy a decir lo que supone para mí, que es una gran sorpresa, porque yo pensaba que con una mayoría absoluta como la que disfruta el Partido Popular con Ciudadanos, no había mucho que discutir, apunta Paco. Y en todo caso, habría que estar abierto a las propuestas que hiciera el grupo de la oposición, ¿no? Estoy sorprendido y no me lo explico muy bien, salvo que haya sido por el cambio que se ha producido en la responsabilidad en el área de Hacienda, de Economía y Hacienda del Ayuntamiento, pero eso no me lo explica. Es decir, yo sinceramente estoy desconcertado, esa es la sorprendido y desconcertado, ¿no? Porque salvo que esté pasando algo que no sabemos, evidentemente yo no estoy metido a fondo en la vida política municipal, pero salvo que esté pasando algo que impida cuadrar las cuentas porque haya problemas de fondo, digamos, o que se haya generado una situación económica difícil, o no lo sé, realmente estoy elucubrando, pero no lo sé. Pero en cualquier caso sorprende, porque con una mayoría absoluta tú puedes llevar las cuentas al ayuntamiento con los informes de los técnicos y las sacas sin ningún problema, ¿no? Entonces, cuesta, a mí me cuesta entenderlo. Alguna explicación debe tener, evidentemente.
Bueno, Paco, ¿qué te parece? Mediados de febrero, seguimos sin presupuesto.
Yo estoy sorprendido porque, como ha dicho mi compañero, es muy raro, ¿no? Con esa mayoría tan amplia que tienen, ¿no? Que pueden resolverlo eso rápido, a no ser que haya pues esas pequeñas dudas que se nos presentan a nosotros, ¿no? Que no es que la haya, no sé lo que pueda haber, ¿no? Evidentemente es una desidia por parte de alguien, o una falta de interés, o que no le ha dado tiempo por el cambio de equipo de gobierno, ¿no? De estructurar los cargos, ¿no? Evidentemente a la que le haya tocado Hacienda le ha tocado el marrón, porque ahora tiene que solucionarlo eso, pero rápido, ¿no? No puede esperar más, porque yo creo que habría incluso, no sé, yo no estoy muy ducho en eso, ¿no? Pero alguien le tendrá que llamar la atención al Ayuntamiento de Priego a las fechas que están y no tener presupuesto. Paraliza muchos proyectos que pueden empezar a funcionar este año, ¿no? O sea, si no hay presupuesto, se paralizan muchas cosas, ¿no? Y eso sí nos repercute a todos nosotros, ¿no? Nos repercute a todos nosotros. Luego, entonces, yo le diría a los políticos, a nuestros políticos de Priego, al equipo de gobierno, que se pongan las pilas y empiecen a funcionar sin acritud, ¿eh? Y si hay algún problema, pues intentar solucionarlo y que la gente tenga sus presupuestos y que el Ayuntamiento salga adelante y podamos seguir funcionando con el día a día. Porque hay otros gobiernos que los criticamos mucho porque tienen que acudir a mucha gente y aprueba todos los años los presupuestos sin ningún problema. Y tienen que hablar con filoteros de tarra, con independentistas, con de todo. O sea,
al final íbamos a hablar del gobierno. Sí.
Y lo sacan, y lo sacan.
Claro, pero la cuestión está en que efectivamente todo lo que sean proyectos nuevos, digamos, porque el presupuesto no es solo. Claro, el presupuesto no es solo pagarle a los funcionarios, es que es mucho más, ¿no? Es el funcionamiento del ayuntamiento, no, del pueblo, de la ciudad, del municipio. Y si no hay presupuesto, evidentemente, todo lo que fueran proyectos nuevos, pues están, no se sabe dónde, en el limbo, ¿no? Entonces, yo quiero pensar, bueno, quiero pensar, e insisto, es una elucubración que no. Pero sí ha habido ese cambio, porque, bueno, tampoco podemos olvidar que el alcalde era el anterior concejal de Hacienda. Se supone que tiene conocimiento, ha estado varios años de concejal de Hacienda, y entonces, si ahora ha habido un cambio y la nueva concejala tiene duda, ¿quién mejor que el anterior concejal, que ahora alcalde, para qué tal? Pero por encima de todo están los técnicos municipales, que están más que cualificados para clarificar lo que quiera que haya que clarificar, ¿no? Y en esto está pasando, yo creo, como yo apuntaba el otro día con otro tema en la semana pasada, falta de claridad. Vamos, los ciudadanos no sabemos nada y estamos cuando menos sorprendidos, ¿no? Entonces, a lo mejor no estaría de más que alguien dijera, pues mire, usted ha surgido tal o cual problema, tal o cual circunstancia, que nos lo expliquen y ya está, ¿no? No hay problema.
Tranquilizar a las masas.
Claro, no, sí, porque es verdad que a veces simplemente explicando lo que pasa, aunque ¿qué pasa? Porque esto lleva a pensar que algo grave y gordo está pasando, y eso es peligroso, pues ya estamos en una dinámica así, anda que las
cosas. No, y además le repercute en las elecciones a cualquier partido de gobierno que esté ahora mismo gobernando.
Bueno, le recordamos que, bueno, si el Pleno, por ejemplo, va a la sesión del mes de febrero, creo que día 23, jueves, una vez de que se apruebe, que evidentemente se aprobará por aquello de la mayoría, tiene que publicarse, está un mes publicado y entraría en vigor justo un mes después de su aprobación. Por lo tanto, cuando se aprobaban los presupuestos en marzo, abril, hasta mayo, no entraban en vigor tal cual el presupuesto, con lo que supone de prórroga del anterior, partidas prorrogadas, etcétera, etcétera, que es más complejo y sobre todo, como he dicho y he empezado este tema, que estábamos acostumbrados a que en los años anteriores el presupuesto se aprobaba en diciembre, que resultaba incluso sorpresivo, pero ahí estaba, y la verdad que lo que han comentado en el pleno de enero preguntó el grupo de la oposición qué pasaba con el borrador de presupuesto. Y la verdad que la respuesta nos dejó a todos un poco casi fuera de juego, porque no se dijo nada del borrador de presupuesto ni cuándo se iban a iniciar las reuniones preparatorias, por lo menos.
Es que eso tiene su proceso también de. Bueno, yo quiero pensar que se está haciendo, pero evidentemente tiene que haber reuniones con la oposición para contrastar las posibles aportaciones. En fin, que es un proceso que es largo, si se quiere que sea largo, ¿no? Y si se quiere que sea participativo. Entonces, ya te digo, es sorprendente.
Bueno, pues presupuesto municipal. Dentro de nada, de unos días, sabremos si en esa sesión plenaria pues están las cuentas municipales para el ejercicio 2003 y daremos cumplida cuenta de ellas, por supuesto, aquí en nuestra tertulia. Intentaremos un poquito analizarlas porque ya saben que el tema de presupuesto es un poquillo farragoso por aquello del baile de números y que el capítulo 1 se lleva la gran parte del pastel. Hacemos una pequeña pausa publicitaria y enseguida seguimos aquí en nuestro paseillo.